con 31 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Información Privilegiada de este martes 31 de diciembre, último día del mes. Por fin se nos va este mes un poco atareado. Que bueno, se viene en parte ahora, termina todo el tema escolar, el tema patentes y qué sé yo, pero viene el tema tributario, ¿eh? Aparte de mañana la operación renta para el año tributario 2014. Hoy se dio a conocer el desempleo del trimestre móvil diciembre-febrero, ¿no? Y no se dio, al revés, cayó un poco, 6,1%. Los analistas apostaban a un 6,3%. Y da para harto análisis esta cifra. Ayer incluso en el informe de política monetaria del Banco Central hubo una minuta especial al respecto, donde Rodrigo Vergara hizo varias explicaciones o sea, levanta varias interrogantes con respecto a por qué el desempleo no ha cedido o ha sido tan resiliente durante todos estos meses, que vale la pena comentar. ¿Cómo estás, Gonzalo Restí?
Catita, ¿cómo le va?
Bien, ¿y a ti?
Bien, todo bien.
Qué bueno. Oye, interesante el análisis que leía que traía ayer el informe de política monetaria.
Siempre yo hago un comentario previo. Siempre que hay gente que dice que las cosas no son como suelen ser, se termina equivocando.
Pues
una famosa polémica en Estados Unidos en los años 90 de por qué había crecimiento sin inflación, que es la famosa curva de Phillips. Sí. Y finalmente bajó el crecimiento porque no había inflación. Entonces hay correlaciones que no cambian. Aquí la correlación, para ser bien claro, sería por qué en un escenario de crecimiento tan bajo no se produce desempleo, sino más bien baja el desempleo.
Claro, bueno, hay dos preguntas.
El conódrum.
Hay dos preguntas que se hace el Banco Central, que dice que existe una tendencia, o sea, que existen tendencias en el mercado del trabajo que hayan reducido el nivel de desempleo en el largo plazo, o, como dices tú, desde el punto de vista cíclico, si es consistente el actual empleo con el actual nivel. Bueno, y en el fondo lo que señala es que hay cambios demográficos en la población y cambios sectoriales en el empleo que pueden haber modificado la estructura del mercado del trabajo.
O sea, están realmente... Están realmente pensándola.
Sí, ¿no? Pues están realmente pensándola.
Está fácil.
Es que es un fenómeno especial. Pues, o sea, todo el rato hemos estado diciendo ya viene el desempleo, ya viene el desempleo, y la verdad que la cifra no cede.
Yo te digo, el desempleo viene.
Bueno, las apuestas son de que va a llegar a 7,2 este año. Podría llegar hasta como 7,2% este año. Pero bueno, el punto es que el análisis del Banco Central señala que los jóvenes, hay menos jóvenes en la fuerza laboral, porque entran más tarde por el tema de que hay más estudiantes, en el fondo, más gente.
Estudian más largo.
Que estudian más largo, tiempo. En fin. Eso. Y además, que los mayores de 50, aumenta el empleo en los mayores de 50, hay más empleo ahí.
La experiencia. Entonces, se valora.
Bueno,
Chucky podría ser el objeto. Entonces, del deseo de algún.
Además, y además plantea que el empleo minero, en el boom de la minería de los últimos años, antes de esta crisis, por cierto, de esta desaceleración, también cambió profundamente la fuerza laboral en Chile.
Bueno, en minera escondida, por ejemplo, que yo vengo llegando al norte, se acogieron a retiro como 1.400 personas. No sé técnicamente cómo van a calificar
eso. Sí,
pero al final, claro, si se
porque
ponen a buscar...
salen de la fuerza laboral, si
es que
salen...
Si es que no buscan más pega, un señor que lleva mucho tiempo, recibe una buena indemnización y se retira, no va a entrar a los desempleados, pero si comienzan a buscar pega, sí.
Mira, hay un en este análisis que te digo yo que vale la pena echarle una mirada del Banco Central, que está, de hecho, en la página del Banco Central.
¡Qué matea!
Sale que... Si usamos la estructura del mercado laboral del año 92, el desempleo estaría cerca del 7,4%. Y si usamos la del año 94, estaría en 7,2%. La actual 6,2% que había, porque lo hace con respecto a las últimas cifras que se conocían, no la de hoy. Interesante,
hay que esperar,
Hay que esperar, pero es interesante hacer el análisis, en verdad.
Sí, interesante el análisis, sobre todo que se estén preguntando las razones. ¿Eh?
Así es.
O sea, ellos también están puzzled. ¿Cómo se diría en inglés?
Tal cual.
Puzzle.
Tal cual. Oye, contemos un poco cómo están las cosas, los números, sí. Los indicadores.
Te cuento yo.
Dale.
¿Prefiere
como tú
en
quieras.
Chile o en el exterior?
Como tú quieras.
Afuera, las bolsas están negativas en Europa, cayendo del orden del 1%. Va a ser un resumen corto. El Eurostox 50, 0,82. Abajo el DAX alemán, 0,99. El FTSE inglés, 1,72. Hay una caída más o menos potente. Y donde hay que estar mirando es en Grecia, que no, justo no lo tengo acá en los pantallazos, pero se acercan fechas clave porque hay que hacer pagos.
Así es. Ahora, los primeros días de abril,
y
¿no?
Tsipras está negociando directamente en lugar de demandar a Varoufakis, que era su ministro de finanzas, porque Varoufakis no quedó muy bien parado después de todas sus aluguraciones sobre la teoría de juego y el dilema del prisionero y todo el cuento que hizo frente a los ministros de finanzas de los otros países, y está negociando directamente con Alemania. Entonces podemos tener, creo que el 9 de abril, días decisivos en términos de cómo se desarrolle Grecia. Y si las cosas salen mal, yo lo pronostiqué.
Apuestas la salida.
Perdí totalmente, pero yo aposté a un problema tipo Argentina con Corralito incluido en Grecia. Y esa puede ser una salida posible si es que de aquí al 9 de abril no se arreglan las cosas. Así que ojo con eso. Te cuento que en términos de commodity, bueno, el S&P está cayendo 0.39, el Dow Jones 0.56 y el Nasdaq 0.42. Mientras los commodities caen todos, los relevantes para nosotros. El 1.28 cae el cobre a 2.74.60 el futuro, y el petróleo a 47.84 cayendo 1.73. Mientras que en el tema de monedas, el euro dólar está a 1.07, devolviendo parte importante de lo que había devuelto a su vez la semana pasada. Y eso, no sé cómo está contra el peso chileno.
El
dólar.
6.25 lo tengo, 6.25, cayendo un poquito.
6.25, ¿y cómo está la bolsa?
6.24 ahora. La bolsa en Chile cae 0.05%, re poco.
O sea, nada.
Sí, planísima. Con algunas bajas más considerables, como CAP, la pobre, que es como siempre en el
5% abajo.
Sí, 5% abajo. Besalco cae 2.73%. LAN cae 2.68%. Pucobre 1.62%. Entre las más transadas está Cencosud, que sube 0.67%. Oye, ayer se publicó esta nueva ley sobre los trabajadores del retail para el día domingo. ¿Te acuerdas de esta ley que se discutió, que se va a pagar en un 30% más el día domingo?
Ya.
Y además se entregan domingos adicionales a los que se entregaban antes. Antes se entregaban dos al mes y ahora se agregan 7 más adicionales. Y además se paga en un 30% más. Eso va a traer costos importantes para el retail. Fíjate, había una ley, un análisis por ahí de Banchile.
Porque la alternativa era cerrar los domingos.
Bueno, sí.
Esa era la alternativa, claro, que se comentaba.
Claro, claramente el costo de cerrar es mucho mayor, pero leí por ahí un informe de Banchile que decía que el alza de costo podía llegar hasta un 6.5% de los costos laborales.
Al final lo terminamos pagando todo.
Sí, así es.
Al fin y al cabo no hay almuerzo gratis.
Así
aquí
es.
Van a subir los precios y por eso tenemos la inflación que tenemos en parte también.
Así es. Oye, entre las alzas está Schwager, fíjate, bueno.
Es que eso es muy...
Sí, no tiene volumen. Multifoods, 5.12, arriba, Almendral, 3.05, no muy relevante en realidad. Invermar sube 2.2 y eso tiene que ver con que ayer se cerró esta OPA. ¿Te acuerdas de Alimar, de la familia Izquierdo, que se hizo ya de el 80% casi de Invermar? Así que el mercado está un poco ahí retomando la cercanía con esa salmonera.
El mercado difícil, ¿eh?
Difícil, ¿ah? ¿Eh? Difícil el mercado. Bueno, pero tuvo una operación financiera. Le hizo un préstamo de 70 millones de dólares a Alimar, a Invermar. Pagó más de 60 millones de dólares a los acreedores. Y reprogramó otros créditos ahí. Así
que un reo.
Sí. Bueno, 1:40. Te quiero contar que si no has pagado tu permiso de circulación y no has sacado tu seguro automotriz, todavía tienes la oportunidad de tomarlo hoy, el último día.
Hoy último día.
Si no quieres arriesgarte a multas, en verdad. Son Entel y Consorcio. Puedes contratarlo online desde 4.800 pesos en entel.cl/zona-tu-swap. Infórmate de las condiciones en entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. Y el concepto departamento casa de Almagro, la comodidad y tranquilidad de vivir en exclusivos departamentos de 2 pisos con jardín privado, son este concepto de El Tranque y Los Olivos en La Dehesa y Espos en Vitacura. Departamento casa o departamento, Almagro tiene la respuesta.
Los dos al mismo tiempo,
sí. Lo mejor de los dos mundos. Saca hoy tu patente hasta en 3 cuotas sin interés.
Yo lo hice.
Lo hiciste, bien. Con Santander Lampaz. Y además, ¿te ganaste algún premio? 10.000 premios hay.
Me gané 1.000 kilómetros.
Ah, en el voucher lo viste.
Sí, pero no 10.000, que es el mejor premio.
Ah, claro. Pero es que hay hasta 10.000 premios con hasta 10.000 kilómetros. Pero tienes que revisar el voucher, porque si no revisas el voucher, bien.
Lo revisé.
Me parece. Revisa bien tu voucher, entonces puede venir ahí, como a Gonzalo, uno de los 10.000 premios.
10.000 kilómetros no es malo.
Nada de malo, pues. Santander Lampaz, vuela más, antes y mejor. Immunita, Cruzati, Claro, MCC es una empresa líder de asesoría enfocada en chilenos de alto patrimonio, más de 32 años de experiencia e intachable trayectoria. Es una boutique financiera MCC con todo el respaldo del grupo Itaú. Vamos ya a los principales hechos.
Cuénteme qué está pasando.
Del día, te cuento que, bueno, ya conversamos del desempleo. El INE informó que la tasa de desocupación diciembre-febrero se ubicó en 6,1%. Esto es menos 0,1%, o sea, 0,1% menos que el periodo anterior. En 12 meses no registró variación. La cifra se ubicó por debajo de las previsiones, ya que el mercado esperaba se ubicara en 6,3%.
Sí, esa cifra tiene a todo el mundo sorprendido.
Así es.
Y para bien... general,
sí. O sea, sí, a nadie le gusta que el desempleo suba. En febrero la producción física industrial anotó un crecimiento de 0,9% en relación a igual mes del año pasado, según informó la SOFOFA. Claro que solo uno de los siete divisiones registró cifras positivas, alimentos, bebidas y tabacos, que anotó un aumento interanual de 6,1%. Eso es una buena noticia, porque al final es consumo, ¿no?
Muy buena noticia, sí.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó que las ganancias del sistema bancario nacional a febrero cayeron 31,2% hasta los 431,1 millones de dólares, incluida la operación de Corbanca en Colombia. Excluyendo esta última, bajaron 33,1% y llegaron a 403,9 millones de dólares. Banco de Chile lideró las ganancias con 60.535 millones de dólares, seguido de Santander. Seguido por Santander con 59.475 millones de pesos y BCI con 49.852 millones de pesos.
Bien cercano todos los tres.
Bien cercano, sí. Grandes, peleando la punta los tres.
Sí, muy cerca.
Y el director de Servicio de Impuesto Interno, Michel Llorat, anunció que durante los próximos días se presentarán nuevas querellas contra SQM en el marco de la investigación por delitos tributarios. La autoridad del organismo no entregó detalles respecto a los requerimientos que se presentarán durante los próximos días contra la firma minera controlada por Julio Pons.
Bueno, Patricio Contese creo que estaba entrando a declarar en un
rato. Ya declaró.
¿Ya declaró?
Sí, por cierto que ya declaró.
Yo creo que no.
¿No?
Declaró el gerente de finanzas en la mañana.
Sí, pero yo creo que también entró y fue corto. Ay, ¿sí? Sí, me puedo haber confundido. Oye, pero
no,
otra...
no sé, pero estamos ahí, digamos. Sí. Hoy día declararon.
También, también lo que se conoció hoy es que Julio Ponce respondió a este oficio que le había pedido la Super de Valores, ¿te acuerdas? Y lo que reconoce en este oficio es que hay efectivamente los 11 millones de dólares y reconoce que significan o representan el 0,15% del costo total de ventas durante cada uno de los años del 2009 al 2014 en que se producen todo este gasto con boleta ideológicamente falsa.
Claro, ahí está el argumento como para decir, en el fondo, el daño al accionista es muy,
claro,
marginal.
Es muy bajo. Por eso da esta cifra, que es el 0,15%.
Que tiene que ver con parte del argumento, me imagino, que se desarrollará para enfrentar las demandas afuera.
Tal cual. Y, en todo caso, también dijo que se cargarán a resultados ahora, para el primer trimestre, 7 millones de dólares.
7 balitos.
Sí, claro que Llorat dijo que desconocen que eso...
tener alguna información al respecto. El pago, ¿no? El pago del gasto rechazado, me imagino.
Sí, pero en todo caso, Impuesto Interno, hay como una polémica chica ahí porque dice que no tiene idea que...
No lo han comunicado.
No. Ni Tesorería ni Impuesto Interno. Bueno, una teleserie que continúa y vamos a seguir. Claro. Si bien el euro ha logrado frenar su caída en las últimas semanas, acumuló una baja del 11% durante el periodo comprendido entre enero y marzo, la mayor caída en un trimestre de toda la serie histórica. El pasado 16 de marzo, la moneda única europea marcó su mínimo desde el inicio del 2003, al desplomarse a 1,45 dólares. 1,045. La Oficina de Estadísticas del Reino Unido actualizó el dato del PIB correspondiente a 2014, el que alcanzó un 2,8% por sobre el 2,6% indicado anteriormente. Con esta cifra, el crecimiento logró recuperar las cifras previas a la crisis y muestra su mayor avance desde el 2006, cuando se registró un PIB del 3%.
Qué bueno que crezca. Bien, Inglaterra, ¿eh? UK, me encanta.
Sí, bueno, tiene elecciones ahora, luego.
Vienen elecciones.
Claro, ya se disolvió el Parlamento y...
Y puede haber reelección de Cameron, ¿sí? Sí.
Es que lo que pasa es que, ¿sabes qué es lo que está pasando? Que no hay mayoría en ninguno de los dos partidos. Entonces está re complicada la cosa. Yeah. Van a tener que ahí hacer acuerdos con... Claro, no, acuerdos con... Y ahí es donde surgen estos partidos más radicales, en fin, así que...
Ahora en Francia la derecha ganó.
Sí, ganó la derecha.
Landslide.
Así es.
Fácil.
El Eurostat informó que el desempleo se redujo una décima en febrero en la eurozona hasta el 11,3%, lo que representa la tasa más baja desde mayo del 2012. En el caso de la Unión Europea, el desempleo también cayó una décima, llegando al 9,8%. Las tasas más bajas de desempleo en febrero se registraron en Alemania, 4,8%, y en Austria, 5,3%, y la más alta en Grecia, 26%, con datos de diciembre. España, 23,2%.
Imagínate, es que ahí donde el promedio no sirve mucho.
Sí.
Porque tenés 11,3, que es alto, y 4,8 en el caso de Alemania, es extraordinario. Pero Grecia, un 26. Pero es duro eso.
Philips acordó la venta de una participación del 80,1% en su división de componentes de iluminación, LumiLEDs, por $2,800 millones a GoScale Capital, un fondo de tecnología que pretende crear una empresa de luces LED para autos. 1:47. Estamos ya al teléfono con Sebastián Valdivieso, Trading Manager de Penta Markets. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, Catalina. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal?
Hola, Sebastián. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues. ¿Cómo se ve el mercado en general? Partamos de lo general a lo particular. ¿Cómo ves el mercado americano? Que mucha gente dice que está caro, que los ratios se ven muy altos. ¿Todavía lo ves como una cosa atractiva?
Todavía lo veo como una cosa atractiva, pero también creo que ya es tiempo quizás de una... O sea, ya el mercado está empezando a mostrar señales de una de un debilitamiento previo a una quizás una corrección un poco mayor que la que espera el mercado ya hace un tiempo. Es una corrección, estamos hablando de en torno a una caída de 10% desde su máximo, o quizás podría ser 15% también. Ahora, esa corrección debería estar dada principalmente por la anticipación que hace el mercado a la potencial normalización de las tasas de interés, que es lo que hemos hablado otras veces, que tiene que ver con que la Reserva Federal probablemente, muy probablemente durante este año, empieza a subir las tasas. La única pregunta hoy día es si empieza en junio o empieza en septiembre, o quizás lo hace en la reunión de diciembre, en la última del año, pero es muy, muy probable que este año sí empiece a subir las tasas, y eso implica que la renta fija empieza a hacerse más atractiva, que los costos de endeudamiento para las compañías se van elevando, y en consecuencia la renta variable se ve perjudicada por la salida de los inversionistas a buscar oportunidades en otros lados. En consecuencia, eso se va a traducir en una caída del mercado, como digo, que va a ser de en torno a 10%, y quizás estamos viendo un inicio de eso hoy en día, o bien podría ser una corrección muy pequeña esta, y quizás el mercado vuelva a tomar el rally y postergue la corrección más adelante en el año. Pero yo creo que sí o sí la corrección de en torno a 10% viene durante estos próximos meses.
Sebastián, la fortaleza del dólar también está golpeando fuerte a las empresas en Estados Unidos, ¿no?
Así es. Absolutamente, sí. Sí, porque las compañías, sobre todo las principales compañías del S&P 500, tienen gran parte de sus ventas fuera de Estados Unidos. Más del 50% de las ventas de las grandes compañías de Estados Unidos son internacionales, y en consecuencia la fortaleza del dólar los perjudica por las ganancias que ellos tienen afuera. Así que eso también está perjudicando al mercado general, porque en definitiva se empieza a anticipar que en los próximos reportes de utilidades de este año puedan ser más decepcionantes definitivamente que lo que tuvieron el año pasado. Las tasas de crecimiento, las utilidades del año pasado fueron muy atractivas, sin embargo ya empieza a moderarse claramente las expectativas para este año. De hecho, el reporte de utilidades, en rigor ya está empezando los reportes de utilidades ya hoy día mismo, y estos días ha habido algunos reportes de compañías mucho más pequeñas y menos conocidas, pero oficialmente se da inicio a la temporada de resultados, como dicen los norteamericanos, con el reporte de Alcoa, que es el 8 de abril. A partir del 8 de abril y hasta fines de abril va a comenzar este reporte generalizado a las compañías, y se espera que el crecimiento de la utilidad sea de 2,5% respecto al año anterior, pero considerando las tasas que teníamos el año anterior, que eran de crecimiento de en torno a 5% o más en las utilidades, ese 2,5 va a ser bastante más decepcionante, y en consecuencia también los inversionistas se anticipan y empiezan a vender ante sus posiciones, y por eso es que se generan estas tomas de utilidades.
Hoy, donde ha habido rendimiento extraordinario, y quizás hay una oportunidad porque está en una etapa mucho más temprana de desarrollo de todo este proceso de inyecciones monetarias masivas, es en Europa.
Sí.
Estaba mirando aquí los rendimientos del año de las grandes bolsas europeas, están entre el 15 y el 20% en monedas locales, ¿sí? Eso habría que descontarle la depreciación del euro, pero siguen siendo inversiones o retornos súper importantes que además parten de niveles de ratios más bajos, o sea, se ven un poquito más baratas. ¿Cómo ves tú Europa en mercado accionario?
Sí, también. Efectivamente, Europa hace tiempo ya que está barata, pero a partir de la crisis los ratios en Europa se tornaron súper atractivos. Las compañías, las grandes compañías se transformaron en compañías que estaban a precios muy baratos respecto de las utilidades y respecto de los resultados que reportaban. Y bueno, hoy día se está traduciendo en estos retornos muy atractivos, y que probablemente esos retornos continúen en Europa, dado las inyecciones de liquidez que está haciendo el Banco Central Europeo, dado las tasas bajas que tiene y que va a seguir manteniendo durante un buen tiempo. Y eso significa, por supuesto, que para las compañías, en primer lugar, las tasas tan bajas significa que el costo de endeudamiento para las compañías se hace muy bajo, valga la redundancia, y eso significa, por lo tanto, que pueden iniciar más proyectos, pueden y también a su vez pueden tener mejores márgenes en los negocios que vayan emprendiendo a estas tasas de endeudamiento. Y eso beneficia, por supuesto, los resultados de las compañías, y esa anticipación de buenos resultados es lo que lleva a las bolsas a seguir subiendo, a pesar de que Europa sigue estando en una situación económica compleja y frágil y con presiones deflacionarias. Pero esta situación nueva, en donde el Banco Central Europeo tiene una política monetaria ultra expansiva, beneficia a los negocios, perjudica la renta fija. Precisamente hoy día la renta fija de buena parte de los países de Europa Occidental, sobre todo la renta fija en corto plazo, está rentando a tasa negativa. En consecuencia, los inversionistas de renta fija se van a invertir a renta variable porque no les queda otra alternativa, principalmente, y eso beneficia a los índices accionarios, y eso es lo que se traduce en los retornos que estamos viendo. Y más aún, si eso le agregamos el hecho de que la expectativa, por supuesto, es que este plan que se está implementando en Europa tenga un éxito en un tiempo moderado, mediano plazo, como lo que se dio en la Reserva Federal, como lo que pasó con la Reserva Federal y Estados Unidos. Eso significa que entonces, si para 2 o 3 o 4 años más Europa empieza a realmente recuperar un crecimiento más robusto, eso va a significar entonces también buenos resultados en el mediano plazo para las compañías. Y como digo, los mercados siempre se adelantan a eso, y por eso es que los índices europeos tienen estos retornos. Yo pienso que si ya los han mostrado en este tiempo en una situación compleja, yo creo que lo van a seguir mostrando en la medida que la situación macro mejore en Europa en los próximos años.
Ya que estamos haciendo este paseo por los mercados, en Asia también se han visto retornos en lo que va del año bastante importantes, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo se ve eso? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Y qué posibilidad, o conviene o no, ir allá ahora con todas las
incertidumbres? Sí, yo creo que, sobre todo en China, ha habido retornos muy importantes. Este año la bolsa china va en torno a 14% ahorrentado, y eso, bueno, se está dando principalmente porque también en China se están adoptando una política monetaria más laxa, y eso implica que los inversionistas lo ven como una oportunidad para la renta variable. Y eso, además, a eso se suma el hecho de que sigue la expectativa de que el Banco Central chino mantenga su posición, digamos, en esta política monetaria, y en consecuencia pueda hacer más recortes en la tasa de interés, y eso ha beneficiado también el mercado asiático. Distinto del caso de Japón, que si bien, o sea, el Banco Central de japonés ha mostrado también una política monetaria ultra expansiva, y ellos tienen un programa agresivo de quantitative easing, eso ha beneficiado a la bolsa japonesa ya en los años previos, pero sin embargo sí está mostrando más dificultad a la economía japonesa para recuperarse, y eso ha llevado a que la bolsa japonesa ahora ya se transforme en algo más riesgosa, porque esa economía no ha mostrado los resultados en la política monetaria que se ha implementado ahí, no ha mostrado los resultados que sí se vieron en Occidente, por ejemplo en Estados Unidos. Por lo tanto, a mí me parece que en China puede haber todavía algunas oportunidades para entrar selectivamente, pero Japón me parece más compleja la situación, porque no se ve, digamos, la respuesta que se esperaba a lo que los inversionistas esperaban. Por lo tanto, como digo, la bolsa japonesa ya subió, y por ahora yo creo que es un poco tarde para entrar.
Oye, el petróleo se ha ido desinflando desde los $50 que había llegado después de los ataques a Yemen.
Sí.
Ya estamos a mitad de camino a los 45. ¿Qué está ocurriendo ahí?
Sí, está bajo 48 en este momento, 47 algo, 47.80, y es probable que el petróleo continúe su senda bajista por tres razones principales. Yo pienso que, en primer lugar, el conflicto geopolítico que se está dando en Yemen, entre Arabia Saudita y Yemen, en donde también interviene Irán, es probable que vaya cediendo, porque primero Irán está también en negociaciones con Occidente para que le levanten las sanciones por su programa nuclear, y eso probablemente pudiese llegar a puerto si es que Irán no continúa apoyando a Yemen como lo ha hecho antes, y eso se ha traducido en que Irán está ha declarado hoy día que están dispuestos a trabajar con Arabia Saudita para reducir ese conflicto. Eso probablemente se dé porque Irán, como digo, está en negociaciones con Estados Unidos y Occidente para que le levanten las sanciones, probablemente pidan la cooperación en este ámbito. Arabia Saudita, por su lado, y todos los países del Golfo Pérsico dependen mucho de las exportaciones de petróleo, y este conflicto en Yemen, que implica el estrecho de, o que está, que involucra un estrecho ahí, que no tengo el nombre, el estrecho Mantez, que está en Yemen, los perjudica principalmente a todos ellos, a todos los países árabes. Es decir, las exportaciones de petróleo que se verían perjudicadas son las de ellos hacia Occidente y hacia Oriente, y en consecuencia, como todos esos países son fuertemente dependientes de la exportación de petróleo y han hecho esta lucha donde han tirado el precio abajo del petróleo por mantener la cuota de mercado, difícilmente van a decidir ahora no exportar sus barriles de petróleo por este conflicto. Yo creo que va a bajar ese conflicto, y en consecuencia me parece que la subida que tuvo el petróleo producto de este conflicto se va a desinflar, y ya se está desinflando. En segundo lugar, porque el dólar probablemente recupere su fortaleza, dada la expectativa de alza de tasa de interés hacia el resto, hacia finales de año. Y en tercer lugar, porque la oferta de petróleo sigue alta, sigue elevada, principalmente el punto más, el más de debates en Estados Unidos, la producción de Estados Unidos, y voy a decir dos datos. En primer lugar, el número de plataformas que están extrayendo petróleo hoy en día es 50% menos que el que había hacia finales de año 2014, es decir, como se anticipaba, la caída del precio iba a cerrar plataformas, y así lo ha hecho. Sin embargo, la producción no ha bajado, sino que inclusive ha subido en Estados Unidos, porque hoy día esas mismas plataformas son más productivas que antes. Y en los datos duros, el año 2014, hacia fines del año 2014, cuando estaba al máximo de las plataformas de activas, se producían 33 millones 100 mil barriles mensuales, y hoy día se producen 34 millones, casi 35 millones de barriles al mes, y eso significa, por lo tanto, que hoy día se produce más que hacia fines del año pasado con la mitad de las plataformas. Por lo tanto, la producción de petróleo en Estados Unidos no va a bajar tan rápido como se cree.
Y eso ha aumentado la brecha entre el Brent y el WTI también. Así Sebastián, es. Nos tenemos que ir. Muchas gracias.
Estén bien.
Que tengas una buena tarde.
Igual, chao.
Sí, pues se ha alejado un montón en la brecha entre el WTI y el Brent, y eso sí, básicamente por el tema de Estados Unidos. Gonzalo, ya que viene abril y muchos tienen la suerte de recibir algún bono, tómelo como ahorro voluntario en Habitat y podrá obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmete más en afphabitat.cl. Y después de que la clínica Porch fue todo un éxito el sábado pasado, vaya a buscar, la clínica de Porch en Cayenne, vaya a ver sus Cayenne S y Cayenne Hybrid. Todas las versiones de esta familia Cayenne en Porch Center de Alcalde Delano. Y vuelve Marco de marca Rotary Kraus. Las mejores marcas a los mejores precios por la compra de cualquier pack multifocal. Lleva tus marcos SIN gratis. Ópticas Rotary Kraus, expertos en multifocales. 130 locales de Iquique a Punta Arenas. Y Brooks Brothers ya empezó la temporada otoño con sus suéteres y chaquetas maravillosas, y como siempre con su camisa milagrosa, esta que no se plancha.
The Miracle Shirt.
De 100% algodón Supima, que es el algodón más fino del mundo.
Mira tú,
Así es. Así que.
Es verdad.
Vaya por sus camisas de 6 pliegues.
Vaya por su camisa de 6 pliegues en el puño.
Así es. Gonzalo, ya 1:59, nos vamos. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Yo vuelvo poquito antes de las 6 con el cierre de los mercados.
Gracias.